Bien, pues os lo prometíamos y como aquí lo que prometemos es deuda, tenemos en la mesa del candelero a Beatriz Martínez. Bueno, pues Beatriz Martínez la conocéis muchos de vosotros porque no es la primera y seguro que no va a ser la última vez que esté en este candelero miembro o miembra, yo no sé muy bien cómo se dice.
Pertenezco
pertenece a el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, el CAUM, y entre otras muchas cosas a las que pertenece Beatriz, también forma parte de ese grupo de gente necesario que forma la Plataforma por la Escuela Pública y Laica en Alcalá de Henares. Buenos días, Beatriz.
Muy buenos días.
Gracias por estar aquí en vivo y en directo en el candelero.
A vosotros.
Bueno, pues hace algunas semanas ya publicas en muchos sitios, pero nosotros hemos recogido de los compañeros de Rebelión un artículo titulado La delgada línea roja del Sáhara Occidental, Beatriz, en el que, entre otras cosas, denuncias cómo se había establecido el censo del referéndum sobre el Sáhara Occidental. Vamos, un timo.
Bueno, exactamente no. Salgo en ese artículo a una publicación de nuestro actual embajador en Estados Unidos que, francamente, es estupor, ¿no?, que se mienta, que se tergiverse o bien que se desconozca, ¿no?, por un cargo público de semejante categoría y se viertan determinadas cuestiones respecto al censo. Decir que el censo en estos momentos, si es que se celebrara el referéndum por el Sáhara Occidental, fue elaborado por las Naciones Unidas en un proceso de los pocos que hay que pueda calificarse de objetivo. Es decir, el censo no es un acuerdo bilateral entre Marruecos que tiene ocupado el Sáhara Occidental, claro, y el Frente Polisario. No. El censo fue supervisado por técnicos especialistas de Naciones Unidas, de Europa. Fueron consultadas para la elaboración de ese censo hasta los antiguos sheikh saharauis, que conocen muy bien quiénes son realmente los pertenecientes a la sociedad saharaui, la sociedad Bidán, de los que no. Habida cuenta de que cuando se produce la Marcha Verde, lo que hace Marruecos es sencillamente, en el año 75, iniciar un proceso similar al de Palestina, sencillamente entrar a través de la Marcha Verde colonos marroquíes en un territorio que estaba, lógicamente, a la espera de que España cumpliera con lo que debería, que es descolonizar definitivamente el Sáhara Occidental en el año 75.
Pero aún con esa referencia, que bueno, algunos sabemos que, en fin, la referencia a ONU... A veces, y nada, todo es uno, que dice el refrán, ¿no?
Pues sí.
Pero aún con esa supervisión, Beatriz, digo, porque sabemos, aparentemente sabemos quién controla la ONU, claro, es decir, es muy evidente. Pero, claro, cuando uno lee, ¿verdad?, esta publicación necesaria, voy a volver a repetir, La delgada línea roja del Sáhara Occidental, de Beatriz Martínez, digo, se da uno cuenta, concluyendo tu análisis y tu investigación, que aún con esa supervisión es un timo.
Efectivamente, pero no es que sea exactamente un timo, es algo más que un timo. Es realmente un proceso muy perverso de tergiversación de la historia y de la realidad.
Claro.
Y no solamente eso, sino incluso aquella es una acción encaminada para incluso desacreditar a esa buena fe de cuánta gente es incluso solidaria en estos momentos, no vamos a la solidaridad política o tal, sino a la solidaridad que tenemos, por ejemplo, con el programa Vacaciones en Paz y con otra serie de ayudas necesarias en los campos de refugiados para hacer convencer a la ciudadanía, a la gente, que el Sáhara Occidental debe ser, por arte de birlibirloque, una autonomía dentro de una monarquía, la monarquía alawita, que sabemos perfectamente que es algo monstruoso. Incluso
sí, porque
para
si el padre era un monstruo, el hijo es un monstruo con dos cabezas.
Efectivamente. Entonces, a este juego se prestan, desgraciadamente, personas con mucha conciencia, es decir, escritores e historiadores como Alejandro García, que escribe y tergiversa la realidad de los hechos, y otra serie de personas que, en definitiva, lo que pretenden es hacer convencer a la ciudadanía de que el pueblo saharaui no tiene historia, de que el pueblo saharaui no tiene una lucha internacional por conseguir su independencia.
Claro.
En definitiva, es acallar la voz de una lucha por la independencia.
Y algo que nos consta, digo nos consta porque nos han contado que han oído, que ya sabes lo que pasa en la comunicación, pero vamos, tú lo dices en el artículo y sabemos, nos consta que has cocido, y digamos que detrás de este timo también se esconde el grupo Prisa, así de claro.
Claro, efectivamente. Vamos a ver, cada vez que en la prensa aparece, tanto por un lado como por otro de los grandes grupos mediáticos, no olvidemos que hay un think tank del pensamiento que lo que pretende no solamente es un pensamiento único, sino que esta idea que yo he mostrado antes, es decir, que convencernos de que lo mejor es una autonomía dentro de un reino de Marruecos que no tiene estructura para tal semejante mentira, se cuece en determinados marcos de pensamiento, ¿no? Y uno de ellos es el grupo Priesa o Vocento, da igual, es que se lo reparten. Y eso hay que denunciarlo porque no solamente con el tema del Sáhara, es con todo. Es decir, vivimos en una guerra mediática tan grande que hay que salir al paso y poner la verdad sobre la mesa.
Necesitan,
¿no?,
a un pueblo ignorante, pero bueno, para eso estás tú.
En el caso saharaui van un poco, han pinchado un hueso.
Tres cosas que recogemos, Beatriz, de algunos de los correos que nos han llegado en esta semana y que, bueno, al saber que estabas tú aquí hoy en el Candelero, pues nos piden que te traslademos, porque sabemos que has estado en varias ocasiones, y no precisamente de turismo, en el Sáhara. Y bueno, allá van las tres cosas para no perder más tiempo, que nos quedan 10 minutos. El fracaso estruendoso de la intervención, que tú también denuncias y o has denunciado durante años de España allí. ¿Qué consecuencias, según tú, Beatriz, ha tenido y tiene para ese pueblo saharaui que tú conoces muy bien?
¿Nuestra intervención colonial? Sí. Uf. Para hablar de muy largo, ¿no?
Y la que mantiene ahora mismo con el acuerdo pesquero, con la Unión Europea, que tú también denuncias, es decir, que es una colonia que se fue, pero que no del todo.
Efectivamente. Vamos a ver, aquí hay cuestiones por aclarar. En el momento en que Marruecos llega a la independencia en el año 56, se produce por parte de Marruecos, auspiciado por Francia y Estados Unidos, un proceso de expansión del Gran Magreb, política de la monarquía lahuita que se mantiene hasta ahora, apoyada por Francia, apoyada por Estados Unidos y apoyada por la Unión Europea y por nuestro Estado. No lo olvidemos. No olvidemos quiénes alimentaron con armas lo que duró la guerra hasta el 91, Francia y Estados Unidos. No olvidemos el silencio cómplice que mientras tanto mantuvo y mantiene el Estado español al respecto de la descolonización y conclusión del Sáhara. Es que somos la potencia administradora. Es que somos el único país, el Sáhara Occidental es el único país que queda por descolonizar de África. Entonces, las consecuencias para el pueblo saharaui han sido criminales. Es decir, hay que tener en cuenta que Marruecos bombardeó con napalm, con fósforo blanco, que hay un muro de 2.700 kilómetros minado.
Con el silencio cómplice del gobierno español y de la Unión Europea y de los Estados Unidos.
Por supuesto, por supuesto. En tanto y mientras tanto iba creciendo un proceso de solidaridad tremendo a nivel mundial. ¿Por qué? Me viene aquí a la cabeza ahora mismo palabras de Gironda, ¿no? En donde el pueblo boliviano, cuando se mueve, es el embajador de su pueblo. Bueno, pues el pueblo saharaui, a través de su institución, de la RADS y del Frente Polisario, han sido embajadores en el mundo, en donde han roto esa invisibilización cómplice de la que es el Estado español. Por tanto, nosotros tenemos como españoles una responsabilidad con el tema saharaui, más allá de lo que es la ayuda solidaria, sino un empujar y un denunciar la connivencia mediática y la connivencia de lo que se ha firmado ahora mismo en Granada y en Sevilla con la cumbre de la Unión Europea, que no es ni más ni menos que un estatuto, es decir, el único país con el cual la UE firma tratados económicos, la COE en concreto, que vulnera los derechos humanos reconocidos por la ONU. El único país es Marruecos. Es Marruecos, a costa del pueblo saharaui.
Hablando de este tema, otra de las cuestiones es la siguiente, Beatriz. Los saharauis tienen que aceptar, y lo dices también en la delgada línea roja, por cierto, sí o sí el pasaporte marroquí. Bueno, claro. ¿Y el gobierno del señor Zapatero, ante tamaña injusticia, qué hace? ¿Qué
lo dice? Ha dicho muy claro ya, es decir, lo dijo en Sevilla a mediados de marzo. Nosotros tendremos, a través de la Unión Europea, firma de acuerdos, de hecho 520 millones fueron para armas. Es decir, es que el dinero que está llegando de la Unión Europea está sirviendo para reprimir al pueblo saharaui ocupado.
Pero ese dinero no se recorta ahora con la crisis.
No, pero claro, el problema está en que se da el dinero sin pedir nada a contracambio. Es decir, no se controla. Con lo cual la monarquía lahuita lo está utilizando para su propio enriquecimiento. Es que es dinero negro.
Claro.
Entonces, bueno, pues es que eso nadie lo sabe si no se denuncia. Y es así. Es que además esta información no me la invento. pongan ustedes en Google acuerdo pesquero y encontrarán ustedes la información. Es que está colgada esta información en el Ministerio de la Presidencia.
Una última pregunta, pero la pregunta tiene su aquel y nos las trasladan compañeros y compañeras del colectivo Noa Bolonia de Alcalá de Henares y es la siguiente.
A ver.
¿Ha servido de algo, Beatriz, el sacrificio de Aminetu Haidar para lo que sabemos que tú también, como nosotros, consideras que es el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui?
Evidentemente. ¿Por qué? Pues porque, sin duda, Aminetu Haidar ha puesto el dedo en la llaga completa. Es decir, ha desvelado con total limpieza esa connivencia. Es decir, mientras se estaban firmando estos acuerdos en Sevilla, Aminetu Haidar estaba en Sevilla también, denunciando precisamente lo que he comentado antes. Y porque hay algo que se nos escapa en esto, ¿no? Y es pensar que por el hecho de que se ejerza la guerra mediática, los pueblos no están organizados y los pueblos no defienden sus derechos cuando están convencidos de ello. Entonces, ¿cómo no ha servido la Aminetu Haidar? Por supuesto. Lo que pasa es que, claro, hay que echar siempre mucha mierda, con perdón del término, a aquellas personas, sobre todo si son mujeres, que luchan en ese frente de lucha por los derechos humanos, ¿no? Claro, lucha pacífica, mientras que, claro, lo que están recibiendo en estos momentos los saharauis en el territorio ocupado es, bueno, ahora mismo la campaña es la incitación a los colonos marroquíes para que la última agresión a una mujer que le han destrozado el cuerpo y a sus hijos ha sido de una familia colona que ha destrozado la vida de otra familia saharaui en los territorios ocupados.
Quedan dos minutos, pero desde luego quiero aprovecharlos con una pregunta un poquito más íntima, si me permites, Beatriz, ya que bueno, valga la confianza que nos une y la amistad de hace años.
A ver.
Siempre que has ido a solidarizarte con tu cuerpo y tu pellejo y tu piel y tu intelecto con el pueblo saharaui, ¿qué te has traído de allí?
Pues he aprendido muchísimas cosas. Por ejemplo, hoy cuando venía para acá, para el Candelero, veía todo este barrio tan callado. Digo, bueno, ¿escuchará la gente el Candelero?, me preguntaba yo. Y entonces, como iba a hablar del Sahara, recuerdo cuando llegué por primera vez a los campos de refugiados, en donde es un sin parar de formación, de trabajo. Y es un pueblo vivo. Nosotros estamos como muy dormidos. Entonces hay que ir a los campos de refugiados, hay que visitar el territorio liberado para ver cómo un pueblo es capaz de autoorganizarse y hacer un ejercicio de democracia tan grande pese a las dificultades como el pueblo saharaui. Entonces yo invito a muchas gentes a que visiten los campos.
Además es un pueblo muy acogedor, ¿verdad? No,
por supuesto. Bien. Además nos adoran. Tened en cuenta que ellos, el castellano, nuestro castellano, les ha servido para abrirle las puertas a América Latina y para crecer como pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el aprendizaje es tremendo. Nosotros somos de ese occidente, ¿no? Que lo tenemos todo muy hecho, ¿no? Ellos tienen que construirlo y es un tremendo aprendizaje de solidaridad y sobre todo de trabajo político. Desde que te acuestas hasta que te levantas, cualquier mujer o niño está haciendo actividad política.
Pues animamos a todos y a todas los que estáis escuchando en directo o os vais a bajar el programa a lo largo de la semana a que leáis esta delgada línea roja del Sáhara Occidental, escrito por Beatriz Martínez, y bueno, pues podéis descargaros el programa en www.nodo50.org/Candela. Ahí os podéis escuchar o todo el programa completo o la entrevista de Beatriz, luego la entrevista con Javier, bueno, por secciones o el programa completo, como queráis. Beatriz, muchísimas gracias por tu compromiso, por lo que escribes y por ser como eres.
Sí, por favor.
¿Querías decir una cosita?
Sí, sencillamente, que en estos momentos la cuestión de la vulneración de los derechos humanos en el territorio ocupado está llegando a límites insostenibles y que hago un llamamiento para la solidaridad. Ha habido una huelga de hambre de los presos que acompañaron precisamente a Aminetu Haidar, que cuando volvieron de los campos les metieron en la cárcel. Entonces, ruego desde aquí que apoyéis a la lucha.
¿Alguna web, algún email?
La última iniciativa es, puesto que no hay manera de denunciar si no se está in situ, es que hay
correo,
una...
Beatriz?
Sí, el correo es el siguiente, Gonzalo.
Pues mira, el correo al que podéis solidarizaros de lo que ahora mismo está comentando Beatriz es saharatwara, vamos a ver, saharatwara@gmail.com. Sí, repito, deletreo, harathawra@gmail.com. Beatriz Martínez, muchas gracias.
Gracias a vosotros.